Muy buenas tardes a Constantino Mediavilla y a Purificación Causapié, portavoz socialista en el Ayuntamiento de Madrid, que está con nosotros. Hola, Puri.
Hola, buenas tardes.
¿Más relajada?
Bueno, la verdad es que muy relajada.
Cuando uno toma la decisión parece como que se te quitan años de encima, ¿verdad?
Sí, incluso se te quita un poco a veces un cierto peso de encima. Y bueno, se toman decisiones y hay que tirar para adelante con ellas y está bien.
Bueno, se te ve muy bien, ¿eh? Hay que decirlo, Purificación. Pues gracias por estar aquí. Nacho Murgui, segundo teniente de alcalde, delegado del área de gobierno de coordinación territorial y cooperación, lo voy a decir todo, ¿eh? Público, social, concejal presidente del distrito de Retiro. Nacho, bienvenido.
Buenas tardes, bien hallados. Es la primera vez que me pasa que lo dicen entero. Así,
¿te has dado cuenta? Sí. Bueno, pues mira, aquí. ¿Cómo está el señor Mediavilla?
Pues muy bien, muchas gracias. Buenas tardes. Un placer estar con ustedes en esta tertulia.
Estrenando gafas, ¿no? Estrenando gafas. ¿Las vas a perder ahora en cuanto salgas?
Sí, en cuanto salga.
Vale, muy bien.
Es una cosa que hago, Puri, ya lo sabes, que hago con alguna frecuencia, voy dejándome las gafas por ahí. Y he descubierto que hay algunas que son muy baratas, que debes dejarte los ojos, pero que como todas las gafas hay que limpiarlas.
Sí. ¿Verdad?
Es muy importante limpiar los cristales para ver. Mira, Murgui, que llevó gafas en su día y lo tienes, pero las lleva igual que yo, sucias.
Igual de sucias.
Igual de
claro,
sucias.
Claro.
Igual de sucias. Pues señor, sí. Murgui, un placer en la esquina. Saludarle.
Igualmente.
¿Está usted más tranquilo también? Ya empiezo con la cosa de la tertulia, la tranquilidad, la vamos a llamar.
Yo soy un tipo bastante tranquilo.
Sí que lo es.
Generalmente.
Sí que lo es. Pero lo digo porque, desde luego, su entorno está convulso.
Ay.
Bueno, yo creo que son momentos de cierta convulsión. Ahora, ¿no? Cuando se aproximan los procesos electorales, siempre se agita un poco la cosa, pero luego enseguida encuentran acomodo y entiendo que
que volverán a su ser.
Que cuando llegue el momento volverán a su ser y todo el mundo encontrará la manera de participar de la forma más que le resulte mejor. Yo creo que sí, que va a haber buenas soluciones.
No es buen rollo. Son ustedes de izquierdas, los dos, digo, desde hace tiempo, desde que yo les conozco por lo menos.
Yo de toda mi vida.
Incluso desde antes, de toda la vida. Hay mucha gente que cree que Nacho Murgui es de Podemos, pero Nacho Murgui no milita en Podemos, ¿no?
Bueno, teniendo en cuenta que a mí no me conoce mucha gente.
Bueno, es verdad, creo usted es uno de esos.
Hay mucha gente que crea nada sobre mí, pero no, yo soy independiente. Siempre
independiente.
He participado en política, además a mí me gusta que participe en política. Decir que participa en política, porque ha sido en política, pero entiendo que hay política en muchos aspectos de la vida y nunca he participado en política desde un partido político, siempre lo he hecho desde movimientos ciudadanos.
O sea, es usted como un carmenito.
Descalzo.
Descalzo.
No sé si te referías a eso.
Sí, no, me refiero a la independencia.
No parece fraile.
No creo usted.
Bueno, si, visto desde aquí arriba ya empiezo a parecerlo, sí.
Esa tonsura o coronilla le ayuda a veces. Lo digo porque tiene usted la sensación, Purificación Causapié, que en política estamos yendo cada vez más al triunfo de los indepes.
Bueno, yo creo que es verdad que se han incorporado muchas personas independientes a la política y eso, yo creo que eso es bueno. Yo también, por ejemplo, Nacho decía una cosa, que él siempre había participado en los movimientos sociales. Yo empecé así, yo siempre he trabajado en movimientos estudiantiles, en movimiento feminista, en movimientos sociales y creo que la política se ha enriquecido mucho de esa gente, de gente que queríamos cambiar el mundo y buscábamos diferentes lugares. Y en este momento pues hay mucha gente independiente. Lo que a mí no me gusta, por ejemplo, es cuando se denosta de alguna manera a la gente que está en partidos políticos o a los partidos políticos, porque los partidos políticos son un instrumento de la democracia y la gente que está en los partidos yo creo que tiene muchísimo valor, vamos, y trabaja mucho. La gente que está en la base de los partidos.
En la base, que es el caso de Purificación, que desde niña, ¿no? Por lo que ha contado.
Bueno, yo yo he estado en muchos movimientos y luego en el Partido Socialista a partir de un momento, pero siempre he sido de izquierdas, siempre me he considerado una persona de izquierdas, haya estado donde haya estado. Pero es verdad que yo creo que tiene mucho valor en este momento la gente que participa. Yo veo la gente en las agrupaciones del PSOE que trabaja voluntariamente. No son esa gente que a veces se dice solo hay gente que quiere prosperar y trepar y conseguir un puesto. No es cierto. En el PSOE hay muchos militantes que lo que quieren es cambiar el mundo y mejorar este país a cambio de nada.
Para eso se inventaron las primarias también, ¿no? Donde pueden ir independientes, donde puede ir gente de partido, donde se puede presentar y donde quienes votan son los militantes. ¿Vieron los Goya, por cierto? La ceremonia de los Goya. Pues Rosalía interpretó una canción que dejó boquiabierto a todo el escenario.
Mundo. Llevamos hablando de ella porque es que es verdad, ¿eh?
Pero yo, para no hablar de ella, he traído al original.
Ah, has traído a los chunguitos.
A los chunguitos.
Si me das a elegir entre tú y la riqueza, con esa grandeza
que igual no los habíais puesto a los chunguitos.
No, los chunguitos no.
Lleva consigo, hay amor. Me quedo contigo. Si me das a elegir.
Parece que Pedro Sánchez.
Perdóname, pero vamos a escuchar a Rosalía también. Veas cómo se interpreta de distinta manera.
Estuve en la ceremonia en Sevilla. Ay, amor, yo me voy a quedar con los chunguitos. ¿Podemos poner un poquito a los chunguitos? Me encanta.
Pues yo me quedo con Rosalía.
Sí, ¿puedes poner un poquito a Rosalía? Gracias. Pues así están las cosas, ¿no? Que, por ejemplo, Pedro Sánchez ha dicho...
De chunguitas.
Usted calle, Carmelita descalzo. Calle, Carmelita descalzo. Que digo que, por ejemplo, que Pedro Sánchez diga claramente que apoya al candidato a primarias, si lo consigue el candidato a la alcaldía, Pepo Hernández, ¿eso es bueno o es malo? Que un dirigente como él se signifique, que es el presidente del gobierno y el secretario general del Partido Socialista.
Yo creo que no es ni bueno ni malo, es decir, que podía haber pasado cualquier cosa, pero mira, yo creo, hay un poco cierto debate sobre eso, y la verdad es que en Madrid todo el mundo esperaba de alguna manera que la dirección federal marcara un camino, planteara alguna persona, planteara alguna propuesta. Yo creo que este escenario era previsible y por lo tanto yo creo que esto no debe deslegitimar las primarias. Lo que está sucediendo en este momento es que el secretario general dice yo tengo una propuesta y esa propuesta pasa por unas primarias. Es tan legítimo con que, igual que si no hubiera sucedido eso y lo que hubiera existido es un proceso de primarias al que acude determinadas personas, pero yo creo que el hecho de que lo haya planteado así, de verdad que no puede hacerlo. Madrid es una ciudad muy importante, es la capital de España y esto era un escenario muy previsible.
¿Se ha pensado mucho el dar un paso hacia atrás y ha habido mucha presión para que diera un paso hacia adelante?
Pues yo hace tiempo que pensé que si se producía este escenario, es decir, que si el secretario general del partido planteaba una propuesta encima de la mesa, yo no estaría en las primarias. Lo pensé hace tiempo y lo decidí hace tiempo. Es verdad que después de estos días ha habido bastante gente y además lo quiero decir en términos positivos, ¿no? Y valorándolo mucho, porque todas estas decisiones emocionalmente, incluso personalmente, a veces son costosas y a veces son un poco dolorosas. Uh-huh. Y a mí lo que más me ha agradado es encontrarme con mucha gente que ha valorado mucho el trabajo que se ha hecho en este tiempo. Mucha gente en las agrupaciones del partido, muchos militantes, ¿no?, de base. Y muchas mujeres feministas, mucha gente del movimiento o que colaboran en el movimiento LGTB, mucha gente del movimiento social que está en el PSOE o cerca del PSOE, que es verdad que en algunos casos me han pedido que me presentara, pero bueno, yo también creo, yo he intentado hablar con la gente y han entendido mis motivos. Y en este momento opté por aceptar esa decisión del secretario general y por salir, por no enfrentarme en un momento además donde yo creo que ya debemos estar hablando de Madrid y de los madrileños en lugar de hablar de nosotros mismos.
Vale. Más música.
Salva Índigo. Dice, yo ya no quiero nada. No es el caso de Purificación con Sabi, porque alguno me ha preguntado, hombre, ustedes que la ven y tal, pero deja la política. Digo, no.
Yo no dejo.
Se presenta,
fíjate,
no se presenta a las primarias,
claro,
al Ayuntamiento de Madrid. Pero eso no significa que no siga usted en política y que siga ahí, porque de hecho ha estado en el acto de la presentación de Pepo Hernández. sí, como es... el presidente del gobierno. Pero a lo mejor, a diferencia de él, ¿está usted en otros actos de presentación de otros compañeros o no?
Sí, seguramente que estaré en algunos otros actos de presentación. Y bueno, yo en ningún caso dejo la política porque soy una persona política. Es decir, que os decía que llevaba toda la vida en ningún escenario, en ningún caso iba a dejar la política. Vamos, es que no sería yo, sería otra persona ya la que estuviera por el mundo si yo dejara de estar metiéndome y opinando de un montón de cosas, ¿no? Y participando. Y en todo caso, yo también he dicho que yo quiero seguir vinculada al trabajo institucional, que es el que más me gusta y que, por lo tanto, estaré en el proceso de elaboración de listas electorales, claro que sí.
Déjeme que le ponga una canción a Murgui.
Eso, le echaba de menos.
Vamos a ver si adivina quién es.
Y cuando llega el partido, no hay más que equivocaciones. Y por más que reflexiones y por mucho que aquilata, siempre surge un resultado con el que nadie ha contado. Y es el que mete la pata. ¿Quién iba a decirme a mí, profesional quinielista, que enfrentándose al colista, empata en casa el Madrid?
Oh, ¿cómo pensá mi persona? Fútbol.
Esto es Pepe da Rosa.
Pepe da Rosa, fíjate que lo he pensado.
Sí, Pepe da Rosa.
Fíjate que lo he pensado porque tenía un amigo en el barrio, David, que nos
quería
tragarnos todas las cintas de Pepe da Rosa. Sí.
En cintas de cassette.
Claro, en cintas de cassette.
Comprábamos en las gasolineras,
claro,
para los viajes.
Claro.
Pues esta es la quiniela de Pepe da Rosa. Y viene a propósito de las encuestas. Pues yo sé, señor Murgui, que usted está siguiendo muy de cerca los sondeos y muy de cerca las encuestas, y está en un sinvivir. Está en un auténtico sinvivir. Porque dicen los sondeos, ya sabe que aquí lo importante son las secuencias, no la foto fija. Esto ya me lo he aprendido yo con el tiempo, después de 33 años en la profesión. No es la foto fija, sí. No es la foto fija. Me han dicho, yo es que soy joven.
No el punto, sino la línea.
Sí, exacto, la línea, como en el bingo. Hay que ir luego a por bingo. O sea, la línea por sí sola no vale, hay que ir a por bingo. Otro varapalo de encuesta para Carmena. Ganará, pero gobernará a la derecha. Estos titulares los estamos viendo sistemáticamente en un montón de periódicos y de emisoras de radio. ¿Y a usted qué le sugiere? ¿Que la tendencia es esa? ¿Que Manuela puede ganar o Más Madrid y no gobernar?
Yo creo que Más Madrid va a ganar, que la candidatura encabezada por Manuela Carmena va a ganar y que los sectores progresistas de esta ciudad van a ganar. Sea como se presenten. Es decir, creo que van a poder ser capaces de configurar una mayoría, que la mayoría social que hay en Madrid, que es una mayoría progresista, que es una mayoría de gente solidaria, de gente que aprecia la innovación política, que aprecia las medidas que se han tomado, que está preocupada por el medio ambiente, por la solidaridad, etcétera, eso es por el feminismo, es una mayoría de la gente que vive en nuestra ciudad, y que esa mayoría se va a ver traducida en una mayoría política también en el ayuntamiento. También las encuestas, yo no sé si os acordáis de las encuestas como iban las anteriores municipales.
Sí, como las del Madrid.
Pues no sé si las hizo Pepe da Rosa, pero el caso es que en ninguna de ellas nos daban el resultado que luego arrojaron las urnas, en realidad, ¿no?
Entonces, bueno, ¿quién gobernará? ¿Murgui?
Pues gobernará, yo creo que la alcaldesa será Manuela Carmena y habrá un gobierno progresista en esta ciudad.
¿Habrá un gobierno a tres? ¿Descarta usted la posibilidad de que la izquierda pueda también fragmentarse?
No lo sé. Ahora estamos en un momento, ya digo, de acomodo, de ir configurando a ver de qué manera puede ser la mejor para ir. Yo creo, y además hago esa lectura, que lo que se están haciendo entre los diferentes grupos es, bueno, de qué manera pueden ir más cómodos y además ser más eficientes, que creo que es importante también, ¿eh? Una cosa es que emocionalmente a la izquierda siempre se dice lo de unidad, ¿no? Que la derecha se ve que una derecha a tres, y a la derecha no se le pide unidad, ni se le acusa de que sea un fracaso que haya tres expresiones políticas, ¿no? En la izquierda, bueno, ya veremos. Yo creo que más que la cuestión emocional en este caso, de que nos guste ir más o menos juntos o juntitos, hay que buscar una cuestión de eficiencia, de cuál de las opciones posibles es capaz de recoger de una manera más eficiente los votos de esa sensibilidad progresista que es mayoritaria, pero también es heterogénea y se debe poder expresar.
¿Purificación descarta usted que se fragmente el voto de la izquierda de forma que al final, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid, la voy a sacar por un instante del ayuntamiento, donde Íñigo Errejón va con Más Madrid, donde sabemos que el señor Gabilondo está claro que encabeza la candidatura al Partido Socialista, que hubiera una tercera fuerza, bien con Izquierda Unida, bien con Ganemos, bien con Podemos presentando una alternativa, o le parece que eso no es viable en Madrid?
Yo creo que se puede producir por lo que estamos escuchando, pero no tengo mucha idea. Yo no sé, a lo mejor yo... Es verdad que hago una reflexión un poco antigua, ¿no? Como, no sé, como un poco lo que plantea Nacho, pero yo creo que tampoco es bueno que haya excesiva fragmentación. Las últimas elecciones no conseguimos tener un presidente socialista en la Comunidad de Madrid, probablemente porque Izquierda Unida se quedó a muy pocos votos.
Muy poquitos.
Es verdad que depende cómo se produzca el voto y cómo al final se establezcan los porcentajes. Pero sería muy importante que trabajáramos para conseguir que la izquierda tenga un número importante de votos. Yo, a diferencia de Nacho, espero que haya un presidente de la comunidad socialista y un alcalde o alcaldesa socialista en el ayuntamiento. Pero me parece muy importante que al final se consiga efectivamente una mayoría progresista para gobernar la comunidad y el ayuntamiento. Y es verdad que se puede dar... Esa división, no sé, yo a veces tengo la sensación que hablamos mucho de unidad y a veces cuesta mucho estar juntos, ¿no? Y seguramente hay que hacer un esfuerzo para entender que a veces hay que convivir con ideas o con planteamientos diferentes y con estrategias diferentes dentro de cada partido y dentro de cada opción política.
Murguín, me pedía usted la palabra.
Es que estaba pensando en el tema de, bueno, dos cuestiones. Uno, que es importante, que eso sí es importantísimo, que las opciones sean viables. Es decir, que todas esas opciones no se queden a las puertas de... Eso sería una condición para que esa...
Sí, lo que hemos escuchado de Izquierda Unida se quedó en un 4,75, pues 4,80.
Eso sería la peor opción, evidentemente. Pero que haya diversas opciones que sean viables y sobre todo dejando clara una cosa, que va a haber entendimiento. Es decir, yo lo que sí creo que históricamente se ha demostrado en Madrid es que cuando el electorado de izquierdas ha percibido que su voto va a ser útil, en el sentido de que va a haber entendimiento entre las fuerzas de izquierdas, ha sumado mayoría. Lo que ha desmovilizado al electorado de la Ciudad de Madrid ha sido cuando ha percibido que su voto podía perderse en las rencillas internas, ¿no? de aquellos a los que ha apoyado. Pero si está claro que las fuerzas de izquierdas, que las fuerzas progresistas se van a entender para dar continuidad a un proyecto progresista en la ciudad, y yo creo que es una cosa que está muy clara y que se respira en el ambiente y que está ahí. Entiendo que no es tan definitivo el que haya varias ofertas que sean viables. Claro.
Pero dan por hecho que no va a haber mayorías absolutas, como las que había hace años.
¿De uno de los partidos?
Sí, esto ya es impensable, ¿verdad? O sea que...
Sí, yo creo que ese escenario ya ha cambiado y que... Yo, fíjate, siempre digo una cosa y es que ha cambiado el escenario, los ciudadanos nos dicen que seamos capaces de pactar para gobernar, para hacer gobernable las instituciones, porque para eso nos votan los ciudadanos, y sin embargo se traslada muchas veces una imagen muy negativa de quien consigue hacer acuerdos, ¿no? Yo lo tengo un poco como experiencia cuando el Grupo Socialista ha hecho acuerdos con Ahora Madrid, por ejemplo, para sacar adelante los presupuestos, algo que me parece muy positivo para la Ciudad de Madrid. Sin embargo, siempre se acusa al Grupo Socialista, en este caso, de ir detrás de Ahora Madrid, de no ser independiente. Es que no, la política no significa confrontar y hacer inviable el gobierno de las instituciones. La política se trata de hablar, de consensuar, de dialogar, de llegar a acuerdos y hacer que los gobiernos funcionen. Para eso nos vota la gente.
Qué bonito es escuchar eso de la política sigue siendo ese arma con capacidad para poder dialogar y poder sacar adelante cosas que beneficien a los ciudadanos, ¿no? Y qué difícil es a veces ponerlo encima de la mesa. Por ejemplo, ¿ustedes creen que es tan difícil poner de acuerdo dos sectores, bueno, el mismo sector, pero a los taxis y las VTC? Si son ustedes capaces de ponerse de acuerdo en política, no debería ser tan difícil. ¿Qué está pasando, Purificación? ¿Hay posibilidad de acercar esas posturas? ¿Tiene que ser el ayuntamiento quien decida? ¿Es la comunidad, con un Garrido más cerrado, en este caso, a la negociación, pero con la sartén por el mango, porque las competencias están en su mano? ¿Ha fallado el ministro Ábalos? ¿Es un problema político? ¿Es un problema de entendimiento? ¿Es un problema que está más abajo?
Yo tengo la sensación que, y la he tenido los últimos tiempos, espero que hoy, esto que voy a decir, que parece que hay una convocatoria y
ahora
una reunión, que están
a
reunidos.
A punto de reunirse, si no están reunidos
ya. Espero que la realidad me desmienta lo que voy a decir, pero he tenido la sensación que Garrido está haciendo una estrategia que es más política y tiene que ver con la estrategia del Partido Popular. ¿Qué está buscando en este momento y diciendo Ciudadanos y el Partido Popular? Hay que liberalizar el sector del transporte urbano. Y eso significa, digamos, dejar de... O sea, evitar que el taxi sea un servicio público. En lugar de regular las VTC, desregular el taxi. Y eso llevaría a liberar todo el sector. He tenido la sensación que Garrido lo que está es aguantando hasta desgastar a la gente que está en huelga, en el caso de los taxis, para no entrar a regular las VTC. Que, por cierto, es lo que le dice la ley a Garrido que tiene que hacer. La ley en este momento no está cuestionando el carácter, digamos, regulado del sector del taxi. Lo que está diciendo es que hay que regular las VTC para que puedan convivir el taxi y las VTC. Eso es lo que en este momento, por cierto, en este momento hay un real decreto ley en el Parlamento debatiéndose y el Partido Popular y Ciudadanos pueden llevar allí sus enmiendas. Mientras tanto, Garrido tiene la obligación de buscar una regulación de las VTC, que es lo que hay que hacer para que al final el taxi sea un servicio público y los ciudadanos también estamos protegidos. Porque cuando hablamos de liberar todo el sector del transporte público, al final de lo que hablamos es que puede darse la situación en la que grandes empresas pongan el precio. Y en este momento lo que los ciudadanos sabemos es que el ayuntamiento, la comunidad autónoma, pondrán límites al precio. Y eso es proteger los derechos de los ciudadanos. Por lo tanto, creo que tenemos mucho interés en este debate.
No sé si estoy entendiéndola bien, pero como una privatización encubierta del sector de...
Yo lo que está buscando el planteamiento que en este momento está haciendo el Partido Popular y Ciudadanos cuando hablan de liberar el sector de las VTC y el taxi y eliminar, digamos, las licencias de los taxis para que compitan con las VTC en el mismo mercado, de lo que está hablando es de un sistema que nos llevaría a una, digamos, es una absoluta privatización, claro.
Sí, porque las licencias, Murgui, son municipales. ¿Qué papel está jugando el ayuntamiento? Porque hay quien dice, bueno, pero si las licencias son municipales y además tienen ustedes capacidad también para poder actuar y para poder intervenir, hoy parece que Carmen ha dicho, sí, intervengamos ya.
El ayuntamiento tiene la capacidad, entre otras cosas, de redactar y aprobar una ordenanza que regule, en este caso, las VTC. Lo que pasa es que lo tendrá que hacer en el marco de una ley. Y entonces yo creo que el ayuntamiento lo que está haciendo, lo que tiene que hacer es ofrecer al sector esa posibilidad, incluso como salida. Es decir, oye, que hay una institución en Madrid que se compromete, que coge, digamos, que asume la responsabilidad, la parte que le toca, incluso más que la parte que le toca, porque el liderazgo en ese sentido, lo lógico sería que lo asumiese quien tiene la competencia de redactar la ley, que es la comunidad autónoma. Pero bueno, el ayuntamiento, para resolver el problema y para dar una salida, asume el compromiso de redactar esa ordenanza que regule la VTC en la Ciudad de Madrid. Y eso está sobre la mesa. Y yo creo que eso es un paso importante. Otra cosa que la redacción de una ordenanza lleva su proceso y lleva su tiempo. Yo querría hacer una reflexión con respecto a esto. Cuando se trabaja por la liberalización absoluta de un sector, por lo que se está trabajando es porque, bueno, en ese sector lo que va a operar van a ser las leyes de mercado en estado puro. Y esto quiere decir que tú das un servicio más barato, y entonces es muy probable que conquistes ese nicho de mercado. Para dar un servicio más barato tienes que abaratar los costes. Y parte del abaratamiento de esos costes son los costes, precisamente, de la mano de obra. ¿Qué ha ocurrido en ciudades como San Francisco? En ciudades como San Francisco, el sector de taxi, tal como lo entendemos aquí, no existe. Ha sido sustituido. Ha sido sustituido por estas empresas que luego han subido los precios todo lo que han querido. Entonces, no es que estemos haciendo futuribles ni estemos haciendo un discurso ideológico. Es que ya sabemos que a dónde nos conduce esto.
Pero eso no nos está conduciendo entonces al mismo escenario que Barcelona, por ejemplo, o que Cataluña, donde Ada Colau se pronuncia, donde el ayuntamiento decide, donde se marcan unas precontrataciones y hace que los Cabify o los Uber digan nos vamos.
Ya veremos, claro, 3.000 empleos, ¿no?
Ya veremos a ver qué elementos recoge esa ordenanza y en el marco de qué ley.
Sí, pero hay un ejemplo, igual que usted cita San Francisco, ahí tenemos Barcelona.
Bueno, sí, pero tenemos otras ciudades europeas que han regulado donde conviven las VTC y el taxi.
Sí, o sea, en Londres costó mucho, ¿eh?
Claro, porque es una situación muy compleja, pero en Madrid lo que tiene que suceder es que, efectivamente, como dice Nacho, la Comunidad de Madrid, que es quien tiene las competencias en transporte urbano, en este momento, por ley regulada, haga un desarrollo. Si quiere y lo aceptan los ayuntamientos, que está por ver, si todos los ayuntamientos quieren, debería de consultar con algunos más, además con el Ayuntamiento de Madrid, traslada ciertas competencias y los ayuntamientos establecen determinadas condiciones para dar una licencia. Pero ¿es posible que convivan el taxi y las VTC? Yo creo que sí. Y es posible porque conviven en otras ciudades y en ese sentido habrá que ponerse de acuerdo sobre qué cosas hay que mejorar en la regulación de las VTC, que tiene que ver con la precontratación, tiene que ver con los descansos, por ejemplo, de los coches y de los trabajadores, y seguramente habrá que mejorar el sector del taxi en esta reflexión, pero es posible la convivencia porque se da en algunos sitios.
Me dan ustedes un titular, por favor, que tiene que ver con fuera de nuestras fronteras, con Venezuela, con Guaidó y con Maduro. ¿Ustedes creen que la declaración de Pedro Sánchez...
Parece el pleno del ayuntamiento, ¿eh?
Parece.
Sí, ya le veo yo a Constantino.
Parece. ¿Lo que ha hecho Pedro Sánchez está bien hecho? ¿Está hecho en tiempo y forma, purificación, hoy?
Yo creo que está muy bien hecho, que ha dado el tiempo necesario y una vez que ha dado ese tiempo necesario ha habido que tomar una decisión y la ha tomado hoy junto, además, a la mayoría de los países de la Unión Europea, que están en un proceso en el que están pidiendo, sobre todo, que haya unas elecciones y unas elecciones democráticas. Y alguien se tiene que encargar de ese proceso.
De eso
se le
acusa.
En este caso, la Asamblea Nacional.
Es sorprendente, que Italia y Grecia no se hayan sumado. No sé qué les parece al resto de la Unión Europea.
Muy bien.
Bueno, yo lo que creo que en un proceso, o sea, en un proceso de estas características es importantísimo que haya procesos de mediación respaldados por la comunidad internacional y por la legalidad internacional. Es decir, que no se trate de imponer soluciones que a la larga pueden derivar en situaciones de violencia todavía más graves que las que están ocurriendo. En ese sentido, yo creo que la posición que está encabezando el expresidente o el presidente Mújica es una posición ejemplar.
¿Nos limpiamos las gafas, Murgui?
Venga.
Venga, va.
Pues
a lo loco.
No sé por qué de repente oigo un poquito con eco, pero lo suficiente para decir Constantino, Nacho, purificación, un verdadero placer. Mañana más. Enseguida volvemos.